ஓம் நமோ பாகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பாகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பாகவதே வாசுதேவாய. Bhagavatam, canto tercero, capítulo 4, Vidura, Sederija, Amaitreya, verso 28, traducción, significado, por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Rajovacha, Nidanam Upagateshu Vrishni Bhojeshu,
Nidanam Upagateshu Vrishni Bhojeshu,
Adirata Yutapa Yutapeshu Mukhya,
Adirata Yutapa Yutapeshu Mukhya,
Satukatam Avashishta Udavoyat,
Satukatam Avashishta Udavoyat,
Harirati Tyajaya Akritin Triyadishah,
Harirati Tyajaya Akritin Triyadishah,
Rajovacha,
Rajovacha,
Niranam Upagateshu Vrishnu Bhojeshu,
Niranam Upagateshu Vrishnu Bhojeshu,
Adirata Yutapa Yutapeshu Mukhya,
Adirata Yutapa Yutapeshu Mukhya,
Satukatam Avashishta Udavoyat,
Satukatam Avashishta Udavoyat,
Harirapi tatyaja akritin triyadisha,
Harirapi tatyaja akritin triyadisha,
Rajovacha,
Rajovacha,
Nidhanam upagateshu vrishni bhojeshu,
Nidhanam upagateshu vrishni bhojeshu,
Adirata yutapa yutapeshu mukhya,
Adirata yutapa yutapeshu mukhya,
Satukatam avashishta udavoyat,
Satukatam avashishta udavoyat,
Harirapi tatyaja akritin triyadisha,
Harirapi tatyaja akritin triyadisha,
Raja Uvacha,
Raja Uvacha,
el rey preguntó,
Nidhanam,
destrucción,
destrucción,
Upagateshu,
Upagateshu,
habiéndose abatido,
habiéndose abatido,
Vrishni,
Vrishni,
la dinastía Vrishni,
la dinastía Vrishni,
Bhojeshu,
Bhojeshu,
la dinastía Bhoja,
la dinastía Bhoja,
Adirata,
Adirata,
gran comandante,
gran comandante,
Yutapa,
Yutapa,
comandante en jefe,
comandante en jefe,
Yutapeshu,
Yutapeshu,
entre ellos,
entre ellos,
Mukhyaha,
Mukhyaha,
destacado,
destacado,
Saha,
Saha,
él,
él,
tú,
únicamente,
Katam,
Katam,
como,
como,
Avashishtaha,
Avashishtaha,
permaneció,
permaneció,
Udavaha,
Udavaha,
Udava,
Udava,
Yat,
Yat,
mientras que,
mientras que,
Hari,
Hari,
la personalidad de Dios,
la personalidad de Dios,
Api,
Api,
también,
también,
Tatyaje, concluyó,
concluyó,
Akritim,
Akritim,
pasatiempos completos,
pasatiempos completos,
Triadisha, el Señor de los tres mundos. El rey preguntó, ¿por qué solo permaneció Uddhava al final de los pasatiempos del Señor de los tres mundos, Sri Krishna, y después de la desaparición de los miembros de las dinastías Vrishni y Bhoja, quienes eran los mejores entre los grandes comandantes? Significado. Según Srila Jiva Goswami, Nidhanam significa la morada trascendental del Señor. Ni significa la más elevada, y dhanam significa opulencia. Y puesto que la morada del Señor es la manifestación más elevada de opulencia trascendental, su morada puede, por lo tanto, denominarse nidhanam. Aparte de la aclaración gramatical, el verdadero propósito de la palabra nidhanam consiste en indicar que todos los miembros de las dinastías de Vrishni y Bhoja eran compañeros directos del Señor, y después del final de sus pasatiempos, todos los compañeros fueron enviados a sus posiciones respectivas en la morada trascendental. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur aclara que el significado de akritim es pasatiempos. A significa completo y kritim significa pasatiempos trascendentales. Como el Señor es idéntico a su cuerpo trascendental, no hay posibilidad que de él cambie o abandone su cuerpo. Para actuar de conformidad con las reglas y costumbres del mundo material, el Señor parece nacer o abandonar su cuerpo, pero los devotos puros del Señor conocen bien el verdadero hecho. Por consiguiente, es necesario que los estudiantes serios del Srimad Bhagavatam sigan las notas y comentarios de los grandes acharyas como Jiva Goswami y Vishwanath Chakravarti. A otras personas que no sean devotos del Señor puede que los comentarios y explicaciones de esos acharyas les parezcan malabarismo gramatical, pero para los estudiantes que se encuentran en la línea de la sucesión discipular, las explicaciones de los grandes acharyas son muy apropiadas. La palabra upagateshu es también significativa. Todos los miembros de Vrishni y Bhoja llegaron directamente a la morada del Señor. Otros devotos no llegan a la morada del Señor directamente, pero los compañeros puros del Señor no sienten ninguna atracción por la opulencia de ninguno de los planetas del mundo material. A veces, por curiosidad, los devotos que han de ser promovidos a la morada del Señor sienten cierta atracción por la opulencia de los planetas materiales superiores que se encuentran por encima de la tierra, y por eso desean verlos mientras ascienden hacia la perfección. Pero los Vrishnis y Bhojas fueron enviados directamente, debido a que no sentían ninguna atracción por los planetas materiales. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur también menciona que según el diccionario Amara Kosha, Akriti también significa señal. Sri Krishna ordenó a Uddhava mediante una señal que fuera a Varadika Ashrama después de su partida, y Uddhava, como devoto puro del Señor, llevó a cabo la orden más fielmente que si se dirigiera de vuelta a Dios o a la morada del Señor. Esa fue la causa por la cual permaneció solo aún después de la partida del Señor de la faz de la tierra. Rajovacha nidhanam upagateshu vrishni bhojeshu adirata yutapa yutapeshu mukhyaha satukatam avashishta udavo yat darirapi tyatyaja akritim jadisha. El rey preguntó, ¿por qué solo permaneció Uddhava al final de los pasatiempos del Señor de los tres mundos Sri Krishna y después de la desaparición de los miembros de las dinastías Vrishni y Bhoja, quién eran los mejores entre los grandes comandantes? Om Agyana Timirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Udave Namaha. Pues aquí vemos cómo no es tan fácil entender a veces el significado de algunos versos, como en este caso. Prabhupada empieza con la palabra nidhanam, que Jiva Goswami da una explicación que nidhanam se refiere a la morada del Señor. En los sinónimos la traducción nidhanam es destrucción. ¿Quién hubiera sospechado que nidhanam puede significar la morada trascendental del Señor? no es tan fácil. Entonces, ni significa la más elevada y danam significa opulencia. Puesto que la morada del Señor es la manifestación más elevada de opulencia trascendental, su morada puede, por lo tanto, denominarse nidanam. Y aparte de eso, ahora Prabhupada explica que el verdadero propósito de la palabra Nidanam consiste en indicar que todos los miembros de las dinastías de Vrishni y Bhoja eran compañeros directos del Señor, y después del final de sus pasatiempos, todos ellos fueron enviados a sus posiciones respectivas en la morada trascendental. Porque Nidanam upagateshu vrishni bojeshu. Después de la desaparición de los miembros de las dinastías Vrishni y Boja. Eso es lo que es la traducción. Entonces, tenemos luego la palabra akritim, que también tiene un significado según Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. Y lo que Prabhupada señala, lo que quizás para nosotros es importante, es que a otras personas que no son devotos, a ellos que eso puede parece malabarismo gramatical. Pero los estudiantes serios que se encuentran en la línea de la asociación discipular, ellos aceptan las explicaciones de los grandes acharyas. De lo contrario, nos vamos a equivocar. Vamos a especular y no llegar a la conclusión, a la siddhanta correcta. Por lo tanto, es importante el Srimad Bhagavatam que tenemos, la traducción de Srila Prabhupada con los comentarios, los significados en realidad son eso, una condensación de los comentarios de los grandes acharyas. Prabhupada tenía siempre al lado de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, de Jiva Goswami, Baladeva Vidyabhushana, diferentes comentarios, y explicó que estaba meditando cómo resumir lo que los acharyas dicen y ponerlos en un lenguaje que nosotros podemos entender. Todo un arte, un gran arte. De lo contrario, como Bhagavad Gita, ahí en la introducción Prabhupada explica que hasta que se publicó Bhagavad Gita tal como es, había cientos de ediciones. Y aunque durante prácticamente muchísimos años, ya desde el siglo XIX, la gente tenía Bhagavad Gita en una traducción al inglés y otros idiomas, nadie se hizo devoto. No había prácticamente ni un solo devoto, aunque Bhagavad Gita estaba ahí. En el momento se publica la escritura tal como es, con el significado apropiado, enseguida hay almas que se sienten atraídas, que entienden y se rinden a Krishna. Todo eso es un punto importante. Si queremos entender la filosofía Vaishnava, hay que escuchar de la fuente autorizada. Porque si no, incluso leyendo escritura, uno se va a confundir fácilmente. Porque, como vemos, el significado no es a veces tan evidente. Los devotos que han purificado el corazón, también a su vez han escuchado, por eso aquí se habla de la línea de la sucesión discipular, son explicaciones que vienen de los grandes acharyas, y de esa manera podemos entender. Y luego tenemos nosotros la misma responsabilidad, comprenderlo bien y luego con nuestras palabras explicarlo también, porque puede que sí, las circunstancias otra vez cambian. Y para decir lo mismo, quizás hay que cambiar alguna manera de expresar, pero la esencia tiene que ser la misma. Aquí hablan de los Vishnis y Bojas, más adelante veremos también cuando se habla de qué manera se fueron, porque la palabra Nidanam, aún así aquí la traducción es destrucción, y luego se hablará de qué manera ellos se fueron de este mundo, que aparentemente no es tampoco tan fácil de entender, porque era una guerra entre ellos. O sea, ellos se mataron. Y eso también los acharyas explican cómo hay que entenderlo. Pues ese es el punto principal, me parece, que aquí hay varias palabras que son significativas y siempre, según los comentarios que tenemos de los acharyas, tenemos una explicación que quizás a primera vista no es tan evidente, como también Akrita. Akrita, aquí arriba, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur aclara que es pasatiempos. También aquí menciona que, según el diccionario, significa también señal, que tiene que ver señal con pasatiempos. Parece que no tiene nada que ver. Pero también, según el contexto, se entiende que Krishna ordenó a Uddhava que, mediante una señal, que se fuera a Maravigashram. Y por eso se quedó solo al final, después de la partida. Y Uddhava, como devoto puro, él llevó a cabo la orden, fielmente. No especula por qué tengo que ir a Maravigashram. Allí no tengo nada que hacer. No, el devoto cumple. Sabe que Krishna algún propósito tendrá. Y tiene fe firme que si yo sigo las indicaciones de Krishna, el maestro espiritual, de los devotos, entonces ya entenderé más adelante, si ahora no lo entiendo, por qué Krishna dice lo que dice, o incluso a veces puede pasar eso, que recibimos una instrucción y quizás al principio no entendemos por qué es eso, pero en el momento cuando se lleva a cabo y después de un tiempo comprendemos que había un propósito. Pues eso solamente es posible cuando uno sí tiene Shraddha, que tiene una fe, que las palabras que vienen del Señor y de los devotos puros tienen un propósito que siempre es para el bien y el bienestar de las entidades vivientes. Pues eso es básicamente lo que vemos en este significado, este verso. Si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí.
Me llamó la atención que la Prabhupada decía que algunos devotos van a los planetas celestiales, pasan por los planetas celestiales porque todavía se ven atraídos por el mundo material. Entonces, ¿qué es lo que anhelan? ¿Ver paisajes hermosos? Claro, porque ahí eso, ¿no?
Pues sí. Prabhupada lo pone muy, yo no quiero decir diplomáticamente, dice por curiosidad. Lo cual podemos, si queremos especular, deducir que no están apegados, no es que todavía se van a quedar allí, ¿no? Como colgados o atrapados en el camino, un planeta, oh qué bonito, y ahí se quedan. No, están en camino, pero hay una curiosidad. A ver, se habló mucho de los planetas celestiales, yo nunca he ido. A ver cómo es. Quizás incluso en este mundo puede pasar. Un devoto visita un país. Bueno, ahora estoy aquí en Santiago, yo ni siquiera he salido. A veces, pero hay de una, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Algún edificio especial? ¿Algún monumento o algo? Pero sin gran apego. Si no, pues no pasa nada. Y si no, ah, mira, qué interesante. quizás se puede ver así. Desde luego, lo de que se habla que aquí se dice cuando otros devotos no llegan a la morada directamente. A veces los que han de ser promovidos o sea, están en camino, evidentemente, sienten cierta atracción por la opulencia de los planetas materiales superiores y por eso desean verlos mientras ascienden hacia la perfección. O sea, como he dicho, no es que significa de repente se quedan ahí, atrapados, y se quedan en los planetas superiores y no van más allá. No, están ascendiendo, pero hay cierta curiosidad, alguna atracción, y lo quieren ver. Incluso quizás pasar un breve momento para ver, pero luego van más para allá.
Perdón, cuando dicen ascender, yo me imagino que están como en un avión de Vaikuntha y están pasando por ahí, ¿o?
Eso no, sí, no. Estamos especulando, puede que sí, o de otra manera. Sí, esas cosas están realmente más allá de nuestra comprensión. Es como, por ejemplo, cuando Narada Muni alcanza la perfección, allí se dice que cuando abandona el cuerpo es como relámpago y trueno, es como prácticamente simultáneamente. A veces uno se pregunta, ¿cómo es cuando uno deja el cuerpo y va al mundo espiritual? O sea, tú dices, hay un avión y vamos como en este mundo, ¿no? Despegamos de aquí y vamos a la India, pues pasamos por el Atlántico, mirando ahí, quizás ahí de repente a Europa y luego a la derecha y finalmente aterrizamos ahí. Puede. O es en un instante, o sea, menos que un instante, porque es más allá del tiempo material, pero así se explica en el primer canto, si no me mal acuerdo, quizás alguien tiene más memoria, que el verso dice que es como, o sea, cuando hay un relámpago y un trueno, cuando están, es como enseguida, no hay mucho, a veces nosotros experimentamos un tiempo porque estamos alejados del sitio, o sea, se puede ver el relámpago, pero el trueno no suena. Y cuando cuentas segundos, sabes cuántos kilómetros son. Es un fenómeno en el mundo material. Pero cuando estás al lado, donde hay relámpago, el trueno también enseguida, es como, ¿no?, una cosa. Pues dejar el cuerpo y tener un cuerpo espiritual, se explica así. Es como, pum, pum, ya está. Tampoco es como 9 meses adquiriendo, ¿no?, los miembros del cuerpo espiritual, no, es un instante. Pero puede ser como esto, aquí se dice ascienden hacia la perfección. ¿Cómo es en detalle? No lo sé. Pero puede ser que toma un cierto tiempo y en ese periodo, algunos, pues hay una cierta atracción y van de sightseeing, ¿no?, que mirar el paisaje.
Pero también he escuchado que el devoto cuando alcanza la perfección es un planeta.
Eso es otra explicación que hemos escuchado. Exacto. Eso es participar en los pasatiempos de Krishna en algún universo material, en los Bhaumalilas. Como en esta tierra tenemos Vrindavan, sería ahí. O si es otro universo, habrá un Vrindavan en el otro universo. Y depende cómo es en detalle, tampoco no lo sé, pero esa es la explicación. Como uno es enviado, ¿no? Vete para allá y aprende. Haz un cursillo de cómo servir al Señor. Sí, eso es otra explicación. Aparentemente puede haber diferentes situaciones, no es todo igual. Dhruva Maharaj, eso sí, ahí tenemos la imagen del Vaikuntha, del avión que viene. Ajamil, aparecido. Pero él también tenía que pasar por Pararikshita Ashram. Pero hay otros, el Brahmana del Sur, también, ¿no?, que enviaron, Narayan envió un avión, ¿no era eso? Néctar de la devoción.
Sí, que se quemó el dedo cocinando.
Sí, pero el Narayan se vio y luego, pero vino un avión de Vaikuntha. O sea, eso también puede ser, que venga un avión y te recoge. Ya lo veremos. Hay que simplemente alcanzar la perfección y salimos de la duda. ¿Qué nos toca? ¿Un avión? ¿Ascender mirando planetas por ahí porque de repente hay una curiosidad? o nos llevan a un universo donde están los pasatiempos para participar. Supongo que cada caso es único. Ya. Bueno, hay que tener paciencia y todo se aclarará. Pero cierto es, cualquier devoto que realmente es devoto, Krishna se encargará de todo eso, no hay que preocuparse. Como dijimos el otro día, y Prabhupada eso lo menciona, uno se libera imperceptiblemente. Eso está en el tercer canto. Porque la purificación también es como algo, quizás nosotros no nos damos cuenta, pero si uno sigue el proceso día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, algo está ocurriendo, ¿no? Si no, ¿para qué lo estamos haciendo? Y es como si uno crece, incluso envejece, uno no se da cuenta. Imagínate que no haya espejo, ninguna clase, no te puedes ver. Y pasas de los 20 años hasta los 60, 40 años sin verte. ¿Uno se da cuenta que ha cambiado el aspecto exterior? No, porque uno se siente igual. Bueno, quizás algo me duele aquí, pero incluso cuando uno es joven, uno que puede que uno no duele ahí, duele allá. Eso no tiene que ser el síntoma de envejecimiento, pero si luego de repente vemos el rostro y tenemos un recuerdo, quizás una vez nos hemos visto de joven y de repente nos vemos 40 años más tarde, ¿quién es este? ¿O esta? No nos reconocemos. Es ese imperceptible, el día tras día, porque estamos con nosotros cada segundo y uno no ve. Y muchas veces se ve muy práctico cuando hay un niño pequeño que alguien ha visto cuando era pequeño y de repente lo ve 20 años más tarde y dice, ¿quién eres? Soy tal. Así. Este, ¿verdad? No te he reconocido. Porque, y los padres que están con el niño todo el tiempo, no sé, tampoco, no es tan fácil de ver cómo cambia. Luego cuando se ven las fotos, sí, ¿no? Uno se nota, especialmente cuando son pequeños. Uno hace muchas fotos. Eso es típico, ¿no? Yo tengo muchísimas fotos de los niños pequeños. Cuando una vez que alcanzan como adolescencia ya, las fotos van de cada medio año y luego ya de cada año uno quizás y al final ya no hay más fotos. Es un poco así, cuando son pequeños hay muchos cambios muy rápido, pero incluso ahí no es al día no se ve, es imperceptible. Entonces la liberación, la purificación del alma que se vuelve consciente de Krishna, a veces no se aprecia, no es tan fácil de ver, pero está. Y las personas que vienen de afuera, ellos sí pueden ver que un devoto no es una persona cualquiera, que hay algo especial. Y ese especial es que Krishna está presente en el corazón y es visible, porque hay purificación. Entonces la capa que esconde, ni podemos decir, o no deja ver la naturaleza espiritual, tanto del alma propio como de la superalma, eso cuando se hace menos y menos densa, entonces sí se aprecia. Pero es un poco así, ¿no? Lo espiritual es achincha, es más allá de la comprensión del cerebro, pero es una realidad que se percibe. Entonces todo eso que aquí se explica, no es tan por eso no es tan fácil, y los acharyas sí pueden detectar que mira, aunque es de esa palabra, significa aquello, por el contexto, con todo lo que se explica, tiene que ser eso, no puede ser otra cosa. Como por ejemplo, creo que se mencionó, y mejor no lo mencioné así muy específicamente, en el seminario, cuando Bhaktivinoda Thakur explica que achahara, la palabra achahara, que era el primer punto en el seminario, significa, él explica que normalmente la gente piensa que significa comer demasiado, porque eso es lo que significa ahara, nidrahara, vihara, kari, nijitao, ¿no? Los Goswamis superaron el comer y dormir, etc. O sea, ahara es uno de los cuatro, nidra, ahara, maituna y bhaya, los cuatro actividades del alma condicionada a nivel animal, comer. Entonces él dice, pero no puede ser que solamente significa comer. ¿Y por qué? Porque Rupa Goswami en el primer verso habla de Jiva Vedam y Udara Veda, el impulso de la lengua y del estómago. Y Bhaktivinoda Thakur dice, el devoto debe pensar en una obra tan corta de 11 versos como el Upadeshamrita, Rupa Goswami, que es muy un devoto muy, muy profundo, muy grave, no repite lo mismo en dos versos. Tiene que haber otro significado. O sea, eso es su... ¿no? No está especulando, está concluyendo, pensando bien qué puede, qué significa entonces Atyahara. No lo va a repetir porque ya lo ha dicho. Entonces, ¿qué puede significar? Y llega a la conclusión, vale, también significa comer, pero vale, también significa cualquier experiencia con los sentidos, los otros cinco sentidos. Si eso es demasiado excesivo, eso es atyahara también. Por lo tanto, la traducción es como acumular demasiado, ver demasiado, oír demasiado, ¿no? Tocar demasiado, para la propia complacencia, eso es atyahara. Por lo tanto, hay que lo mínimo para mantener la vida y entonces uno está a salvo, si no, es un obstáculo. El punto es ese, que a veces a primera vista quizás no se entiende bien algo, pero cuando uno piensa y ve el contexto y todo lo que, entonces sí, puede llegar a la conclusión correcta.
Si el devoto, uno puede darse cuenta si, porque como usted decía, todos los días estamos con nosotros mismos, podemos darnos cuenta si estamos avanzando en el camino espiritual o si nos estamos estancando, o solo una persona externa a nosotros puede darse cuenta, o hay alguna manera que uno se da cuenta, bueno, me estoy estancando, estoy avanzando.
Sí,
a veces pasa que también pasan los años y uno ve que no avanza,
pero hay manera de... Prabhupada nos da la indicación, el verso bhava, no, bhakti paresha nu bhava virakti ranyatra chaisha trika trika eka kala, sí, prepara manasya ashnaya falta una palabra tushti pushti kshutapaya anugasana. Él cita este verso del Bhagavatam, que hay una prueba que se puede hacer para saber estoy avanzando o no estoy avanzando. Igual que una persona que come puede comprobar si está comiendo bien o no. Entonces, cuando uno come, vamos a al revés, hay tres síntomas o tres características que uno experimenta. Tushti, pushti, ikshut, apaya. Tushti significa satisfacción, placer. Cuando el alimento es bueno, una buena comida, tiene buen sabor, me gusta. Pushti, nutrición. Cuando uno no ha comido, se vuelve un poco débil. Cuando ha comido bien, tiene fuerza. El cuerpo se nutre. Y cuando uno come, cuando tiene hambre, come. Y cuando ha comido, no hay más hambre. Es práctico. Si estoy comiendo y sigo con hambre, algo no está bien, ¿no? O tengo una enfermedad, que cualquier cosa que entra aquí, alguien se lo come, algún bicho dentro, y no me llega, no se nutre y sigo con hambre. Hay un problema, evidentemente. O la comida que yo ingiero es completamente inútil. No tiene ningún valor nutritivo y por eso el hambre no se va. Comida basura. Pero si es buena comida, es científico, nadie tiene que del exterior decirte, ahora ya no tienes más hambre. No, tú sabes, cuando ya no tienes más hambre, tú lo sabes, porque es una experiencia directa. Entonces, del mismo modo, hay tres síntomas: Bhakti, Paraisha, Anubhava y Virakti, que son equivalentes a Tushti, Pushti y Kshudapaya. Entonces, Bhakti es la satisfacción, devoción. Hay devoción hacia Krishna. Y Paraisha Anubhava, Paresha Anubhava, es uno experimenta, percibe Krishna, la presencia de Krishna en su vida, en su corazón, en su vida. Y Virakti, a desapego. Uno pierde el interés por las cosas mundanas. Si eso nos ocurre, pues hay algo malo. Algo no estamos practicando bien, igual que alguien que no come bien. Porque quien practica correctamente tiene esos síntomas. Y quien come bien tiene los síntomas que hemos mencionado. Pues por eso es científico. O sea, ahí se puede ver, y si uno no tiene suficiente inteligencia para juzgar, pues que pregunte a alguien más que tenga más experiencia, pero normalmente uno mismo sabe, si sincero, si no se engaña a sí mismo, sabe, tú sabes qué apegos todavía tengo, qué tipo de apegos, porque no son todos iguales. Puede haber cosas insignificantes que, bueno, se van yendo, porque son hábitos adquiridos de vidas pasadas, un poco difícil quizás de eliminar, pero uno está en el proceso, y es cuestión de tiempo. Pero en general, tiene que haber algo, si no, ¿qué estamos haciendo? Si no hay ningún desapego de nada, ¿seguimos apegados como siempre? No. Cuando uno se hace devoto, normalmente hay un desapego inmediato, ¿no? Por lo menos, no sé, por lo menos dejar de comer carne, esas cosas, y otros hábitos no muy saludables, uno normalmente puede dejar muy rápidamente. Algunos otros cuestan más. A veces, ¿no?, incluso a un devoto le cuesta más dejar, incluso la bebida y fumar durante al principio. Algunos no, enseguida, pum, de un día a otro, lo dejan. Y nunca vuelven a tomar nada más parecido. Lo más difícil es el sexo. Ahí esto puede tardar tiempo. Pero incluso esto, al final, es posible superar. Virakti, no suprimir, sino desapego natural. Pero ahí se puede ver, ¿no?, hasta qué punto tengo apegos de ese tipo. ¿Y cómo son? Y ahí sabemos. Estamos avanzando, estamos más o menos manteniéndonos, o estamos regresando, adquiriendo otra vez hábitos que hemos dejado y los vamos a coger de nuevo. Eso no es bueno.
Pues puede pasar
eso. Puede pasar. Eso se llama vantasi.
Puede ser así.
Eso puede ser así. Sí, lo peor es cuando uno algo lo ha dejado y durante un buen tiempo y vuelve otra vez. ¿No? Es como comer lo vomitado. Esa es la palabra fuerte que usa el Bhagavatam. Mantashi. Uno ha vomitado algo porque ya. Y luego dice, tan malo no es. Y se lo come. Bastante fuerte, sí. Y lamentable. Que no es muy agradable, pero Maya es muy fuerte y parece que es néctar. Puede pasar. Y si uno se ha afortunado, muy rápidamente después lo vomita otra vez y ya se acabó. ¿No? Alguna vez puede, Maya es muy fuerte, puede pasar. Pero luego ya, ¿qué he hecho yo? Se da cuenta y lo deja. Pero los síntomas son esos. Eso es el verso. Y Prabhupada, cuando cita este verso, muchas veces dice, si uno quiere comprobar hasta qué punto está avanzando, ahí está. Esos son los síntomas.
El canal, la forma de avanzar, propicia que en Dios, por buen sanada, en el sausana.
Todo junto, todo junto. Sarusanga y Namkirtan son los más importantes. Hay cinco, ¿Alguien se acuerda del seminario? Saca la Shrestha de todos los ahí, de ahí hablamos de 64 angas que Rupa Goswami menciona en el Néctar de la Devoción. Cinco son los más importantes, y ahí se dice solamente un poquito de ellos nos hace avanzar muy rápidamente. ¿Qué era?
Namakirtan.
Sí, Sarusanga, Namakirtan hemos mencionado, y hay tres más.
Bhagavat
Shravana, escuchar Bhagavatam, adoración a la deidad, y vivir en un lugar sagrado. Maturavasa no quiere decir que todo el mundo tiene que ir a Matura. La Prabhupada explica que donde hay un devoto puede convertir el lugar en un lugar sagrado. El templo es un lugar sagrado, la casa puede convertirse en un lugar donde uno viva, cuando uno practica y tiene otros devotos como compañía, se vuelve un lugar sagrado. Entonces esos cinco, y si no es posible todos los cinco, dos son lo básico, lo más importante, lo imprescindible: Sarusanga y Namkirtan. Con eso se puede avanzar, pero mejor los otros tres también. Por eso, ¿qué estamos haciendo aquí? Los cinco: hay Sarusanga, hay Namkirtan, hay Bhagavat Shravana, estamos escuchando el Bhagavatam cada día, Nityam Sevan, Bhagavatam Sevaya, Maturavasa, estamos viviendo en un lugar sagrado, y Shraddhaya, Murtira Shraddhaya Sevana, un servicio con fe a la deidad. Y tiene que ir para realmente, y sí, estos cinco son necesarios para nosotros, para avanzar. Porque solamente cantar, incluso con otros devotos, peligroso, porque no somos tan avanzados para poder solamente cantar. Eso es para, Prabhupada lo explica en el Alilila, es para almas liberadas. Y tanto él como su Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, cuando había devotos que yéndose en esa dirección, solamente cantar alarma, ¿no? Luz roja, pam, 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 pam. Ojo. Un ejemplo, había un devoto en los tiempos de Srila Bhaktisiddhanta que estaba conectado con el templo de Delhi. El templo de Delhi, y ahí en esa época Sridhar Maharaj era el presidente del templo, pero el devoto había decidido irse a una jungla no muy lejos. Bueno, podemos imaginar los principios del siglo XX, Delhi era todavía no con lo que es hoy, y los alrededores, ahí fácilmente uno puede perderse en una selva, en el bosque prácticamente, ¿no? Entonces él se había ido ahí para cantar Hare Krishna todo el día. Entonces Srila Maharaj, que era el presidente, informó a Srila Bhaktisiddhanta sobre esa situación, y le dijo que estaba intentando de animar y a ver que si el devoto puede venir al templo y hacer algún servicio y tal y cual, o sea, parte de, ¿no? Y Srila Bhaktisiddhanta le respondió diciendo: sí, yo no reconozco lo que está haciendo de irse al bosque para cantar como servicio devocional. Sería una gran ayuda de tu parte si le puedes convencer que venga al mat y que haga un servicio práctico. O sea, palabras fuertes, porque uno, pero qué, ¿no? Está cantando. Pues sí, porque se sabe que normalmente eso es artificial. No estamos en la posición de poder absorber realmente la conciencia en el nombre de Krishna todo el día cantando. Por eso Dushtamana es también de Srila Bhaktisiddhanta. Por eso, ¿no? Kaitava, tú eres un supuesto Vaishnava. Estás ahí en un sitio apartado cantando el santo nombre como si fueras Haridas Thakur. Pero en realidad, tu mente, ¿en qué está pensando? Dos cosas: Kanaka y Kamini. Dinero, mujeres.
Entonces, cuando un devoto no quiere como venir a asociarse con devoto, dice, no, yo te dije que tenía ventaja, por ejemplo, ahí tengo mi debilidad.
Peligroso, peligroso, peligroso. Y luego se va a ver en la práctica qué está haciendo. ¿Qué, no? Los hábitos, vuelve algún hábito no deseado. Vamos a justificando también esos hábitos con algo, que estamos en Kali Yuga, todos somos caídos, no hay que ser fanático, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy hábil, nos da muchas justificaciones porque estoy haciendo lo que estoy haciendo y no hay nada mal en ello. No sé, es peligroso.
Perdón, yo tengo una pequeña experiencia. Hubo un tiempo que fui en San Quintanero y una vez me puse a viajar solo. Y estaba haciendo sánscrita, ¿no? Uno decía, ah, pero estoy haciendo sánscrita, estoy haciendo el mejor servicio. Pero me di cuenta cómo mi conciencia empezó a bajar y estuve a un pelito de hacer cosas muy malas.
Ya ves. Te has salvado por el pelo, ¿no? Por los pelos.
Sí. Y no porque yo no quisiera, porque Krishna me sacó de
eso. A veces pero, Krishna es muy misericordioso. Y a veces depende de la sinceridad del devoto, lo va a dejar como un perro, ¿no? Que va con la correa, ¿no? O esas automáticas, el botón y ¿no? 20 metros del perro puede correr y cree, ah, soy independiente, puedo hacer lo que quiera. Y en un momento, ¿no? Y se da cuenta que, y así, Krishna quizás no, Maya incluso, nos deja un poco para experimentar y cuando viene el momento, clac. Maya te da un bofetón fuerte y uno, si es un poco inteligente, se da cuenta, ¿qué he hecho yo? ¿Dónde estoy?
Pero yo estaba confiado, ¿verdad? Estoy haciendo sánscrita, estoy. Bueno, de alguna manera me estaba asociando con de otro, estaba hablando con un de otro, pero me di cuenta que sin, como usted decía, sin ese. Eso, protección,
es,
la conciencia enseguida ya.
En el Chaitanya Charitamrita, cuando Prabhupada comenta en la sección del Bhakti Lata, de la enredadera que va creciendo, ahí se habla, Chaitanya Mahaprabhu explica eso a Rupa Goswami, y ahí se habla cuando la planta empieza a crecer hay que protegerla. Aparte de regarla, que es el cantar, también hay que protegerla con un vallado, porque puede haber animales que entran o cualquier otra cosa. Entonces Prabhupada dice, el vallado es Sarusanga, está con devotos, eso te protege. Y normalmente Sarusanga significa devotos avanzados, eso es importante.
No es solo tomar pasada.
Ayuda, siempre es bueno. Pero hay que hacer, ¿no? Ver qué hace falta para que uno pueda ir bien. Y si uno es sincero, lo sabe. Lo malo es cuando uno no es sincero. Uno se engaña. E incluso si alguien de fuera, un bien queriente, te dice, no estás bien, no vas bien. ¿No? Uno lo resiente, no quiere escuchar. Aún eso es una posición desafortunada. Por eso, si uno es sincero, bueno, tienes razón, tengo que hacer algo. Y si no, uno no quiere escuchar. Y evita. No es fácil. ¿Qué hacer? ¿Algo más?
Cuando se habla de la purificación del corazón, se refiere a los deseos. Cuando se habla de la purificación del corazón, se refiere a los deseos de la entidad divina.
Claro, claro. Sí, cuando Prabhupada traduce Avadrani en el Srimadatam Sokata Krishna, él dice el deseo de disfrutar de la materia. Eso es otro ejemplo. Avadrani, la palabra sánscrita, si la analizamos del punto de vista etimológico, Bhadra es fortuna, suerte, como Subhadra, es gran fortuna, y Abhadra es lo opuesto, algo inauspicioso, algo que no es bueno. Y Prabhupada traduce el deseo de disfrutar de la materia, eso es inauspicioso. En vez de solamente decir inauspicioso, eso es la traducción en el Bhagavata, en el primer canto. Entonces sí, es el deseo, ese es el problema. Y cuando uno escucha acerca de Krishna, y es Satán, una persona sincera, viduno tiso dit Satán, Krishna en el corazón purifica, nos ayuda. Si uno pretende, entonces puede ser que Krishna va observando, pero a lo mejor no interfiere, porque respeta nuestro deseo. Yo vira dhati eko bahunam, yo vira dhati kama. Él es el quien cumple los deseos de todo, depende de nuestro deseo. Si realmente no queremos, Krishna no nos va a forzar, normalmente. A menos que el devoto se había entregado una vez con toda sinceridad, pero luego por mala fortuna se quiere desviar, con Krishna no le va a dejar. Pero si no es el caso, como nosotros estamos aquí porque tenemos un deseo y Krishna no interfiere, no directamente, nos va educando con sufrimiento, con el tiempo, a través de Maya, que nos va dando sufrimiento, pero por lo general uno puede estar ahí mucho tiempo, olvidar, y Krishna te deja. Pero si el devoto es sincero y que tiene el deseo de avanzar, aunque tenga dificultades, Krishna nos ayuda personalmente, ¿no? Interviene. Depende mucho de eso. El deseo es todo. Si no hay deseo, ¿qué se va a hacer? Ese es el problema. Cuando no hay ningún deseo, ya no quiero. Entonces, ¿qué se va a hacer?
Puede ser que una persona sea sincera, pero a la vez sea muy tonta y todavía tenga deseo material, sea sincera espiritualmente con Krishna, pero tenga deseo material y también sí. Está como
sí.
Los queda cumplida. ¿Sí?
Claro. Eso es un tema importante e interesante. Y hemos mencionado ese verso en el seminario, Yato Shvara Mam Katasu, que Krishna dice que si alguien tiene realmente fe, Shvara, ha despertado fe, y también ha llegado a una conclusión que este mundo material no es lo que, o sea, está disgustado, tiene alguna comprensión filosófica. Sabe también por experiencia que cuando estoy en Maya sufro. Aún así, es incapaz de completamente controlar los sentidos. A mí me ha venido, porque estaba pensando en ese verso esta mañana, en Bilva Mangala Thakur. Él, cuando Krishna le instruyó a través de Chintamani, tomó una decisión. Quería dejar, ¿no?, la vida material. Estaba en camino a Vrindavan. Y sabemos, en el camino se encuentra con la esposa de un brahmana, que era muy atractiva. Y de repente, otra vez, surge el deseo. Pero no quería. Se le había, eso, jata shvaro, ¿no? Pero la fe había despertado. Estaba disgustado. Sabe que eso es toda miseria, yo quiero volverme consciente de Krishna, quiero ir a Vrindavan. Aún así, en esa circunstancia, incapaz de resistir, y le sigue, y prácticamente dice lo que quiere. Y la esposa, ¿no?, le pregunta al brahmana, o él pregunta directamente, o el brahmana le pregunta. Dice, bueno, a mí me gustaría estar con tu esposa. El Brahma le dice, pues bien. Una historia increíble, ¿no? Pero Bilva Mangala, sí, ve esa situación. Quiero volverme consciente de Krishna. me siento incapaz de resistir a esa atracción. ¿Y cuál es la causa? Esos ojos que ven las formas. Si no hubiera visto, como se dice, lo que los ojos no ven, el corazón no siente. Si no hubiera visto esa mujer, el deseo no hubiera despertado, pero se despertó. Entonces era tan sincero que dijo, eso tengo que solucionar por una vez. Si ahora de alguna manera salgo de esta y sigo mi camino, la próxima esquina me va a pasar lo mismo. Aparecerá otra y otra vez, ¿no?, voy a sentir esa atracción. Entonces voy a sacar esos ojos. Esa situación puede haber. Entonces Krishna dice, vale, eso puede haber, entonces el devoto siga adorándome. Y si es muy, muy determinado, muy elevado como Bilba Mangala Thakur, puede tomar una decisión como esta, pero creo que nadie va a ser imitar, ¿no? No vamos a hacer eso. Pero no, uno tiene que, o sea, lo que dice Krishna es, cuando pasa, el devoto se arrepienta. Como Bilba Mangala, se arrepienta, ¿no? ¿Por qué he caído otra vez en esa situación? Y hace algo, él se saca los ojos. En general, el devoto va a seguir con su sarana, no va a perder el entusiasmo, no va a dejar el servicio devocional a pesar de las dificultades que puede experimentar. Y con el tiempo, ese verso, más otro verso dice, esos deseos inauspiciosos van a ser destruidos por la misericordia de Krishna. Si el devoto sigue, y pidiendo también puede ofrecer oraciones. Hay muchas oraciones, como la de Prahlad Maharaj, que pida a Nisingadev, Vajranaka Vajradangsta Karmasha y Amranda y Arandaya, que tú tienes uñas y dientes como rayos. Y yo, por favor, esos deseos karmashayan, en este mundo material, disfrutar del mundo material, por favor, sácamelos. Pero uno tiene que saber, si pido esto, que no luego me lamento, me arrepiento si alguien viene ahí y me lo saca. Esto también es importante. Hay que tenerlo claro. Porque cuando pidas, tenga cuidado, porque puede que Krishna cumpla esa oración, ese deseo, y luego no quería, ¿no? No, pero es el deseo que es importante. ¿Qué quiero realmente? ¿Quiero liberarme de esto, de esos deseos, o realmente no? Eso, cada uno, eso sí, tiene que responder a esa pregunta. Porque es esa situación, Bilba Mangala quiere liberarse, pero hay una debilidad y no puede, así de fácil. Pero tiene el deseo, y por lo tanto luego toma una decisión muy drástica. Pero el devoto por lo menos puede llegar a eso, que sí quiero, y le voy a pedir a Krishna ayuda. Pero que tenga en cuenta que es posible que Krishna realmente actúa. Y no sé, uno realmente le da las gracias, por fin, gracias, ya el corazón ya no siente, ¿no?, esos pinchazos. Y otro va a decir, no, a mí me gustan los pinchazos de vez en cuando, entonces, tanto no. No va a pedir que Krishna me lo saque de todo, entonces, difícil, no se queda aquí, cultivando un poquito, ¿no?, ese tipo de prakriti bhakta, que sí es devoto, pero simultáneamente mantiene muchos deseos y tampoco tiene mucho interés de dejarlos por completo. Eso hay. Al final uno llega a ser semidios, ¿no? Los semidioses son eso, son devotos con deseos materiales. Indra, típico ejemplo. Y otros, hay muchos, 33 millones. O sea, hay lugar para forma parte de ese grupo. Y es difícil, una vez que uno está en esos planetas celestiales, ahí ya avanzar espiritualmente se vuelve difícil. Uno tiene que volver a la Tierra normalmente, después de un tiempo, uno, ¿no? Los semidioses hacen cola para volver a la tierra y avanzar aquí donde uno puede experimentar también sufrimiento, porque ahí no hay sufrimiento, todo es tan bonito que uno hay poco ímpetu a salir del mundo material. Es un poco peligroso. Pero si uno no deja los deseos materiales, al final una vida de semidios es lo que toca. O este, como aquí sí. Si es un poco más que curiosidad, pues el devoto, bueno, a ver, he escuchado tanto de la luna y los jardines Nandakanana y las apsaras. Y, casi no hay enfermedades, uno siempre es joven y fuerte. A ver, uno pueda ir. No es imposible.
El desapego entonces hay que experimentarlo en esta vida, ¿no? Acá ahora.
Sí.
Para poder volver, si no.
Sí, y se puede, no es que sea tan imposible. Porque cueste, y depende del cuerpo, cuesta más. Normalmente se dice, por ejemplo, ¿no? El cuerpo femenino lo tiene más difícil. Pero hoy en día, yo veo los cuerpos masculinos también lo tienen muy difícil. Y a veces más difícil. Mucho apego a disfrutar. Kali Yuga, muy difícil. Pero no es imposible, eso tenemos que por lo menos reconocer, comprender, tener la confianza, la fe, que Krishna es definitivamente más fuerte. Y él puede ayudarnos de muchas maneras, ¿no? Nisingadev especialmente tiene esa función de proteger a sus devotos. Y este verso que mencioné es Pralad Maharaj, que le ofrece esa oración. Está en el quinto canto. Que por favor, tú tienes esos, para eso están esas armas, ¿sí? Rayos, como rayos, uñas y dientes. Y son para proteger a los devotos de los obstáculos del servicio devocional. Y pueden ser esos deseos, ¿no? Que están en el corazón. Y uno puede pedir, ¿por qué no me los sacas? Sácamelos. Tú puedes, eres muy fuerte. Yo no puedo. También, ¿no? Salió en el seminario que uno no, en Dairya, creo, paciencia, que uno no tiene que desanimarse pensando no tengo fuerza para destruir esos deseos en el corazón. Uno tiene que saber que Krishna lo va a destruir por su misericordia si nosotros realmente nos ponemos en la posición de pedírselo sinceramente y hacer también simultáneamente un esfuerzo. Eso no es que no haya ningún esfuerzo, pero también tenemos que saber nosotros, solamente nosotros por la propia fuerza es imposible, pero cuando Krishna nos ayuda y nuestra fuerza espiritual Balaram, Nityananda, entonces sí va a ser posible. Y va a ser realmente fácil finalmente, ¿no? Krishna es muy fuerte. Él puede hacer muchas cosas. Pero él quiere ver nuestro deseo. Y cuando lo ve, él puede dar mucha fuerza a su devoto. No sé qué decir más. Es así.
Como se dice que en el momento de la muerte nos recuerda a Krishna y también va al mundo espiritual y puede que haya cometido cualquier actividad pecaminosa,
sí,
en su vida.
Sí, esto, por eso Krishna dice Mami Kam Sharanam Raja Sarva, ¿no? Sapa Papepyo Mokshaya Mokshasyami. Yo te voy a proteger de todo, Sarva Papepyo, todas las actividades, reacciones pecaminosas, si uno se rinde. Porque uno no puede, ¿cómo uno puede eliminar las reacciones? No tenemos esa capacidad, pero Krishna sí puede. Y él dice que lo hará, esa es su promesa. Pero hay una condición, es Mame Kam Sharanam, tú ríndete a mí. Y todo se trata de eso finalmente, ¿no? Practicar el servicio devocional, rendirse a Krishna, ¿cómo lo hacemos? Sharanagati, 6 pasos en la rendición. Y claro, no es una sola cosa de ahora me rindo y ya está, sino es un proceso. Uno se rinde más o menos, y a la medida que uno, ¿no? Y ella también prapadyante, a la medida que uno prapadyante se rinde, pues Krishna reciproca. Eso es otra cosa, otro aspecto. Tú te rindes un poquito, pues hay un poquito de resultado. Me rindo más, hay más. Y cuando uno se rinde completo, el resultado es completo. Y sí, el final de la vida, por eso en ese verso, eso está en el octavo capítulo del Bhagavad Gita, cuando Krishna dice, si alguien piensa en mí, antakale chamam evya, en el significado Prabhupada dice, eso es posible cuando uno practica durante la vida. No es que de repente, por casualidad, me voy a recordar de Krishna al final de la vida. Y toda la vida he hecho tonterías. No, es como Maharaj Bharata. Es el ejemplo. No se recuerda. Porque hay mucho apego en ese momento a ese ciervo. Pero si uno practica toda la vida, sinceramente, entonces incluso, bueno, eso es otra cosa, Prabhupada dice, incluso si por casualidad uno no se recuerda, Krishna se va a recordar y se va a forzar a aparecer en la mente del devoto. No se va a abandonar. O sea, no hay, pero hay que mostrar que yo quiero. Todo Krishna también muestra que sí, yo también quiero. Y se encarga, nos ayudará. Pero si uno es pasoto, no pasa, indiferente, entonces Krishna también, bueno, vale. No es que yo doy un 10% y espero que Krishna me da un 100. No, no, tú das un 10, Krishna también va a dar un 10. Proporcionalmente. Y ella también prepara el tiempo. Tangsta chai valajanya.
No pasa que a veces, uno piensa que a veces parece que buena mitad y Krishna da mucho más para lo que uno da. O sea,
eso es su misericordia sin causa.
Uno da tan poquito, pero uno siente que está recibiendo, no a la medida, sino mucho más. Uno da un 10 y yo creo
que... Claro, el devoto piensa así, ¿no? Eso está bien, sí, claro. Yo no soy nadie, ni en servicios insignificante, pero mira Krishna qué bondadoso me da tanto. Es verdad. Pero es ella tan amplia pariente. Él reciproca, según. Pero el punto es eso, que uno no puede engañar diciendo, sí, yo voy a dando algo y espera a cambio, ¿no? Más. No. Tú das esto y vas a recibir eso. O en otras palabras, Prabhupada eso lo dice así, por eso lo digo, no es mi invento. Él lo pone al revés. Yo guardo el 90%, aquí toma 10. Krishna dice, yo también guardo el 90%, toma 10. De sí mismo. Krishna se da al devoto cuando hay bhakti. Krishna no se da así de fácil. Él puede dar liberación, puede dar boga, o sea, gratificación, opulencia, lo que tú quieras. Pero darse a sí mismo, no tan fácil. Tú guardas, tú no, yo también me guardo. Eso es lo que toca a ti. Y ya está más preparado. Aún así, él da más de lo que merecemos, eso está claro. Porque no, ¿qué merecemos nosotros? Tan sinvergüenzas que somos. Entonces no merecemos nada. Pero aún así, Krishna es tan bondadoso. Hasta el demonio da de comer y de aire a respirar y un cuerpo para disfrutar. Aunque no quiere saber nada de él, es ateo, nástica. Dios no existe. Aún así, Krishna le da todas las facilidades para... Con el otro lado de la moneda, que no hay que nacer y morir y enfermarse y envejecer. Esos cuatro defectos, eso no se elimina en el mundo material. Pero todo lo demás, mira, a veces demonios, mucha opulencia. Más de que los devotos. O sea, es muy misericordioso. Porque son todos sus hijos, todas las entidades vivientes. Aunque se lo olvidaron, aún así, toma comida, ¿no? Para vestirse, para disfrutar, te doy todas las facilidades.
Muy
Alto.
Acerca de los deseos, ¿qué sucede cuando el devoto se siente cómodo haciendo su servicio emocional y solamente hace como que lo que le gusta? Y a veces lo que le gusta no es realmente lo necesario.
Devoto muy condicionado. No, no es que no haya ningún beneficio, porque es devoto, pero para avanzar eso no es la mejor actitud. Es un poco, sí, prakriti bhakta. Mezclar la devoción, bhakti, con deseos materiales. Condiciones. Yo sí, voy a hacer servicio, pero solamente si hay esto y aquello y tal y cual. Si no, no puedo, no quiero. Que se va a hacer mejor algo que nada, ¿no? Pero para realmente avanzar debe ser ahaitukya pratiyata. No hay motivación. Anya vilashita shunya. Eso es uttama bhakti. Si no, es prakrita bhakti. Bhakti mezclada. Para que sea puro, no debe haber ninguna mezcla. Jnana karma anavritam. No hay mezcla. No hay motivaciones separadas. Interés personal. Porque si es atma indriya priti, el deseo de satisfacer las propios deseos, inclinaciones, entonces eso es kama, es deseo personal. Y cuando es Krishna indriya priti, solamente el deseo de complacer a Krishna, lo que él quiera, sea lo que sea, eso sí es prema. No hay interés personal. A lo mejor yo pienso que esto no me gusta, pero como le gusta a Krishna, me gusta. Eso es muy elevado, ¿eh? O sea, no es tan fácil, eso es muy elevado. Y eso se expresa en el último verso del Shikshashtaka. Ashlishyava pararatapitashtuma. Aunque me pisoteas, o como se explica en el último capítulo del Chaitanya Charitamrita. Ahí, más allá de eso, no hay. Anchalila, capítulo 20. Y la explicación de este último verso es muy confidencial. Y es muy fuerte. Porque ahí dice, y es Srimati Radharani que habla. Dice, si mi infelicidad es tu felicidad, esa es mi felicidad más grande. Eso es difícil, ¿eh? O sea, solamente interesa la felicidad de Krishna. Si esa felicidad de Krishna supone que yo soy infeliz, éxtasis. Pero el devoto prakrita, no. Eso no. A tanto no, ¿eh? Servicio sí, pero a tanto no. Entonces ahí hay una condición. Que yo sufra para que tú tengas placer, es como un sádico. No, no, eso no. Pero es la conciencia que dice, yo estoy dispuesto a cualquier cosa, lo que tú quieras. Si es, quiere decir que eso a mí no me gusta, pero como a ti te gusta, me gusta. Difícil. Shananagati, completo, atmanivedana. No hay ninguna condición. Pero hasta que lleguemos ahí, pues sí, hay pasos y puede que haya servicio donde uno, pues no, tiene que ser así, si no es así, no, que no. ¿Qué se va a hacer? Pues venga, hazlo así. Con la idea que con el tiempo se va purificando y las condiciones van a ser menos. Si siempre es condicional, avance es muy lento. Por lo menos en teoría tenemos que comprender eso, que luego en la práctica nos cuesta y no podemos, pues, incluso pedir, pues mira, a ver si puedo un día hacer cualquier servicio y no tener pegas, que no, eso no me gusta y por eso no lo hago. Eso no es bueno. ¿Qué hacer?
Krishna quiere también tiene que ser confirmado por el gurú, porque uno puede imaginar.
Sí, lógicamente, ¿no? Es lo mejor, que uno no se inventa, sino hace lo que la autoridad superior nos pide. A menos que estemos en el nivel espontáneo, y sabremos, porque estamos tan suficientemente purificados para que saber lo que Krishna quiere. sino normalmente, es, lógicamente, estamos guiados, ¿no?, bajo la guía de un maestro espiritual.
Hay un significado en el Bhagavad Gita, la justicia, un significado de decir que sí, un devoto no tiene mucha inteligencia para aceptar la instrucción del Guru, ni la escritura, ni tampoco una sociedad de devotos. Krishna instruye en el corazón del devoto, pero eso puede ser un poco más...
Pero no es eso como tú lo dices.
¿Cómo puede ser?
No es como... Eso es... Es como, si hay Bhagavad Gita, te lo leo, porque sé dónde está.
¿Cómo se puede? Es
ahí entró algunas otras palabras que lo hacen... sonar distinto, no es así. Eso es el capítulo 10, verso 11, un verso muy importante. Ahí Krishna dice algo parecido, pero no, ya verás cómo, dónde está la diferencia. Hay sabios sumamente entendidos que han expuesto la filosofía de la devoción, pero incluso si un devoto no saca provecho de las obras de ellos, o eres un maestro espiritual, ¿no? Quiere decir, por eso, cuando alguien quizás no es muy estudioso, le cuesta, ¿no?, memorizar versos y la filosofía. Si es sincero en su servicio devocional, el propio Krishna lo ayuda desde dentro del corazón. De manera que el devoto sincero que está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, no es posible que carezca de conocimiento. Lo único necesario es que uno haga servicio devocional con plena conciencia de Krishna. Eso es lo que, eso es el punto. En el verso anterior hay un párrafo parecido. Puede que una persona tenga un maestro espiritual genuino y que esté apegada a una organización espiritual. O sea, Prabhupada habla de ISKCON, evidentemente. Pero si aún así no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar, entonces Krishna le da instrucciones desde dentro, de modo que al final pueda llegar a él sin dificultad. El requisito para ello es que la persona se dedique siempre al proceso de conciencia de Krishna y con amor y devoción preste toda clase de servicios. O sea, no es tan fácil. Hay unas cuantas cosas que hay que... sincero, con amor, devoción, toda clase de servicio, entonces sí, Krishna nos ayudará, porque quizás materialmente hablando no hay cerebro para, ¿no?, estudiar y ser muy filosófico. No pasa nada, no es un impedimento. Lo que cuenta es bhakti, entrega y el sentimiento de amor. Ahí la sinceridad, Krishna nos ayudará sin ninguna duda, porque son esos versos, Teshame Vanu Kampartam, que para otorgarles una misericordia especial, yo morando en sus corazones destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Por eso Prabhupada dice, el devoto así sincero no puede que esté ignorante o que carezca de conocimiento. Krishna se encarga de iluminarle, aunque uno no es un filósofo y sabe memorizar versos y entender sánscrito y todo eso. O incluso hasta el extremo que no saca provecho de las obras del propio maestro espiritual. Prabhupada se refiere a sus libros, que es un extremo. Normalmente eso no lo decimos así, ¿eh? Es muy fuerte también. Pero para mostrar que es un caso especial, no es que alguien coge eso como una excusa. Ah, bueno, ya no hay que leer libros. Yo soy muy sincero. No, es un sinvergüenza. No es sincero. Pero Krishna ahí no. Pero no es que sea eso. Las cosas externas son secundarias. Es tarde. ¿Verdad? Si hay otro día. Mañana es otro día. Vamos a terminar aquí. Si la Prabhupada quizá.